El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Ay, Dios mío. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 9 de mayo del año 2025. Tengo unas ganas de hablar de otra cosa.
No.
Pero voy a arrancar entonces con la frase del día. Yo le hago caso a usted, don Juan Felipe.
Por favor.
Que tiene mucha experiencia, da buenos consejos.
Lo quiero cuidar.
La frase del día. Me gusta la gente que reconoce que se equivocó y admite que no sabe algo. Mario Benedetti.
Uy, me asusté.
¿Por qué?
No, cuando le escuché el apellido dije, ¿cómo así? No, pero fue Mario y no el otro nombre.
¿Presidente encargado?
Pero al fin sí o no.
Pues hay un decreto que dice que sí.
Pero el señor presidente está diciendo que no.
Pues ojalá. Bueno, mire.
Pero ¿sabe qué, César? Yo creo que eso tiene que hacerlo uno y sin pena. Por ejemplo, muchas veces, César, aquí usted y yo o en otros espacios,
imagínese,
se nos olvida algo, nos equivocamos.
No, de acuerdo.
Y lo peor sería salir a decir, no, pero es que, no, y darle vuelta, hermano.
No, aquí decimos, no sabemos, nos equivocamos, corregimos, aceptamos la ayuda de los demás porque es fundamental. Ah. En este mundo, si uno no acepta la ayuda de los demás, está totalmente perdido.
Sabérselas todas imposible, además qué pereza.
Sí, no, qué pereza. Además, cuando uno sabe todo, pierde
usted,
la esencia de la vida. ¿Sabe cuál es? Aprender.
Usted
no aprender todos los días.
Exacto, eso le iba a decir. ¿Usted no siente una satisfacción grande cuando en el día algo aprendió?
Cuando alguien le enseña a uno.
Exacto.
Además, yo me trato de rodear de gente que le enseña a uno todos los días.
Y después yo trato también de esa enseñanza, si es importante repartirla, compartirla.
Sí, de acuerdo. Mire, por ejemplo, sobre ese tema, un buen amigo de este programa, don Henry Camper, dice, ojo con lo que dicen, estudien.
Ay, ¿qué pasó?
Aprendan.
Sí.
¿Quién ha dicho que el primer papa fue Pedro?
Pues eso es lo que yo...
La Iglesia Católica.
Sí.
Lo identifican como el primer papa, así no haya habido cónclave. Así no lo hayan nombrado.
En ese momento la religión católica no estaba establecida. Después es Constantino quien...
Ahora, por supuesto que la Biblia no va a hablar de ese tema, porque la Biblia...
Pero se considera el primer papa.
Claro.
Sobre él se construyó.
Sí, sí, pero bueno, leemos y acatamos y respetamos todas las opiniones de los demás.
Lo que pasa
es que
después Constantino, perdón si me equivoco, pero creo que es Constantino el que hace que la religión católica sea la religión oficial del Imperio Romano.
Correcto.
Entonces, a partir de ahí, pues otras personas dirán...
Constantino fue.
A partir de ahí, otros dirán, no, aquí estuvo el primer papa, y puede también tener razón.
Sí.
El primer papa oficial. Porque hasta ese momento fue oficial la religión
católica en el Imperio
Romano. Es como, por
ejemplo, la primera Copa América fue en 1960.
¿Sí?
¿Sí?
No sé el año, exacto.
El torneo suramericano, pero desde 1945... jugamos campeonatos suramericanos. Es como la Liga Premier. La Liga Premier nace en 1992.
Pero de ahí para atrás,
hay un montón de ligas que se cuentan y se suman.
Sí, aquí me confirman varios, entre ellos Andrés Beltrán, Samuel Cavid. Muchos me escriben y me dicen, efectivamente, fue Constantino quien acabó con la persecución que había contra los cristianos. Usted sabe que los ahorcaban, los mataban, los llevaban al circo romano, los ponían a que se los comieran los leones. O sea, eso hacían de todos y era una religión clandestina. Y Constantino, que tiene una batalla contra otra persona que quería el imperio, tomarse el imperio romano, él dice que tiene una revelación, que ve la cruz y que desde allí le dijeron, vas a ganar si haces esto y esto y esto. Y cuando gana la batalla, dice, la religión oficial del imperio romano es el catolicismo.
Perfecta la explicación. Oiga, va a sonar raro.
Cristianismo.
Va a sonar raro. ¿Usted sabe que yo tengo una muñeca que se llama Constantina?
¿Una muñeca?
Sí, la mariposita me va a entender si me está oyendo. Pero algún día le traigo la foto. Se llama Constantina.
Ok.
Constantina.
¿Y por qué le puso Constantina?
Pues es una historia larga y complicada. Bueno, ganó Nacional como tenía que hacerlo. Creo que ganó bien, sufriendo.
Dígalo, César, dígalo. ¿Con qué ganó? ¿Con qué ganó?
Ganó bien.
Dígalo. ¿Con qué?
No,
yo le ayudo.
No.
¿Con G?
No.
Hágale, suéltela.
Ah, y cuando le metieron 3-0, ¿cuándo la dejó?
G.
Y cuando le metieron 3-0, ¿cuándo la dejó?
No, porque es que yo he dicho que la jerarquía no significa no ganar siempre, pero dígalo. Pero es que
eso sí, que cuando gano...
¡Suéltela! No, pues, oye, es viernes cultural.
No, pues entonces GB San José tuvo una enorme jerarquía al ganarle a Fluminense.
Casi lo dice, César, casi lo dice.
No, no.
Se la vi ahí en la punta de la lengua.
No, y le digo una cosa, resultado largo para lo que fue el partido. Y ganó sufriendo.
Mira, aquí muchos: Andrés Beltrán, jerarquía. Freyman Loreo, jerarquía.
No, Robert jerarquía, Gómez, la general de la República.
Clau González, jerarquía. Dibar, Joel dice, no te dejes, César, no te dejes.
No, pues, pero por favor, es que no podemos perratear el vocabulario español, que es tan rico y tiene tantas palabras para poder identificar acciones absolutamente precisas. Ayer ganó bien Nacional.
Rodrigo Ariza Amado dice, Juan Felipe, salí del closet panadero. No, yo soy muy hincha del Medellín, pero ¿qué hago para mí? Mire, es más, este dato no sé si a usted le parezca que puede funcionar para decidir si tiene o no jerarquía. ¿Cómo le va generalmente a los equipos colombianos con los brasileños?
Muy mal, y de local llevamos 19 partidos sin poderles ganar. 19 partidos.
Este dato se lo vi a la cuenta de Barsky. Últimos 9 partidos de Atlético Nacional contra equipos brasileños como local en torneos internacionales. Ganó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empató 1 y perdió 1, César. Perdió 0-2 con Botafogo en la Libertadores 2017. Le ganó al Inter, a Fluminense, a Chapecoense, a Coritiba, a Sao Paulo 2 veces, a Vitória y Atlético Mineiro.
¿Usted cree que el Bolívar tiene mucha jerarquía, que ha ganado el 60% de los torneos en Bolivia?
Lo que pasa es que en Bolivia tiene, es el de más jerarquía, ¿no?
Ah, es el mejor de Bolivia, pero que tenga jerarquía.
Allá sí.
La jerarquía interpretada en el fútbol es otra cosa, pero bueno, avancemos y progresemos. Mire,
pero usted, ¿por qué le saca el mal genio la palabra jerarquía?
A usted es al que le da piquiña.
A mí me encanta.
A usted le da piquiña. Y además todo el mundo dice, yo oigo a los muchachitos y a las muchachitas que hablan por ahí, oigo a todo el mundo cuando gana alguien, no es que sacó la jerarquía, tuvo jerarquía, no es que le falta jerarquía, no es que no tiene jerarquía.
Eso sí, estoy de acuerdo.
Están hablando del Once Caldas, no es que le faltó jerarquía para hacerle más goles a Unión Española, por favor.
No, eso sí estoy de acuerdo, no hay que ponerle la jerarquía a todo, pero esos manes la tienen.
No, que la van a tener. Es como Millonarios. Ahora le leí un correo que comparto plenamente.
Yo no vi el partido.
¡Qué aburrido era Millonarios! ¡Qué aburrido era Millonarios!
¿Y usted por qué eligió ver ese?
No, vi Nacional. Pero después me mamé el de Millonarios.
Ah, e hizo video del de Millonarios.
Hice video. No, pero primero hablé del de Nacional. Hice toda la historia de Nacional. Vi el de Nacional.
Que lo estaban regañando.
Lo disfruté porque creo que Nacional jugó bien. Hizo un buen primer tiempo. Me parece que Ospina fue la figura del partido. Tapó 3 balones importantísimos. Ya no vamos a detener en el partido. Pero yo no había visto un partido de Millonarios tan malo. Y hay un oyente, ya lo voy a leer, que dice que ver jugar a Millonarios es muy aburrido. Y yo me estoy matriculando ahí.
Y además ha sido coherente con eso.
¿Sí? Me estoy matriculando ahí porque ese equipo, no le hacen gol. 7 partidos sin que le hagan gol. Montero, 721 minutos con la valla invicta. Pero aburrido. Yo no sé si los hinchas de Millonarios salieron contentos ayer. Claro, empataron y el resultado no fue bueno. Pero quiero detenerme en datos de Hincapié Datos, de Álvaro Hincapié.
Hágale, que tiene buenos. Yo tengo uno de él también.
Que tiene datos muy buenos. Los equipos que más partidos han ganado en la Copa Libertadores colombianos.
Ah, se lo tenía. Sí, muy
usted, usted lo dio hace como unos 20 días.
Sí, aquí. Lo que pasa es que hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo. Pero mire, América 91
sí.
Está frenado porque está en Copa Suramericana.
Sí.
Nacional 84 está progresando porque está en la Libertadores. Cali 63, Junos 47 y Santa Fe 40.
Oiga, ¿no aparece Millonarios? ¿No aparece Medellín?
A mí me sorprende que Santa Fe sea el quinto. Yo pensé que era Millonarios, que en la época de los 60 jugaba... Santa Fe también.
Santa Fe,
Copas Libertadores.
¿A la primera de Copa Libertadores no fueron Santa Fe y Medellín? ¿Los primeros colombianos en Copa Libertadores no fueron Santa Fe y Medellín? ¿Algún historiador que nos esté oyendo?
Pues hay que mirar porque es 1960, ¿no?
Pero no sé si fuimos a la primera nosotros. ¿Alguien nos va a escribir?
Millonarios en la primera creo que fue tercero. Pero a ver, yo le digo ya. 1960. Ganó Peñarol a Olimpia. 1-0 y 1-1. Tercero fue San Lorenzo y cuarto Millonarios. Hay varios que quedaron cuartos Millonarios. Y en el 61... Peñarol le ganó a Palmeiras, 1-0, 1-1 también. Olimpia fue tercero y Santa Fe cuarto. También varios equipos quedaron en la cuarta posición.
Mire, dice Fabio Marín, hincha de Millos y comparto que fue aburrido el partido en Bogotá con Pereira. Hannover Cardona, iban a hablar de Nacional y ahora están hablando de Millonarios.
No, estamos hablando de Nacional. Lo que pasa es que a veces mezclamos información.
Porque
es importante.
Darío Garzón, soy del azul, pero la verdad ayer me dormí mirando a Millonarios.
Yo vi el partido en cámara acelerada.
Luis Hernando
y me estaba
Calvo.
Durmiendo y eso.
Soy hincha de Millos, pero sí, muy aburrido ese partido de anoche.
Bueno, hincapié a datos. Equipos colombianos que le marcaron 3 goles o más a rivales brasileños en Copa Libertadores.
A ver.
En estadios colombianos. Mm. América de Cali, 4 veces. Cúcuta Deportivo, 1 vez. Y Atlético Nacional, 1 vez. Es que marcarle...
Ah, en Colombia.
En Colombia.
Sí, porque una vez Medellín, me acuerdo, Atlético Paranaense le hizo 4, pero fue allá.
Sí, allá. Pero es que ganarle por más de 3 goles a un equipo brasileño es difícil. Llámese como se llame. Y ayer Nacional lo hizo con una presión muy alta. Muy alta. Porque el equipo tenía la obligación. Hizo un buen primer tiempo. En el segundo tiempo sufrió... yo no creo que se haya echado atrás, aunque de pronto las circunstancias de la nómina y del esquema daban para pensar que quiso asegurar el resultado, sino porque el rival lo metió un poco también en su portería. Ahora, tuvo el 3-0 con Viveros, que hizo un partidazo también y puede destacarse como figura al lado de David Ospina en la pelota que se le va larga por el sector izquierdo.
Yo tengo 8 punticos, César, para que los discutamos.
A ver... Arranque y yo tengo también varios ahora, temas sobre el partido.
Uno los podemos pasar muy rapidito porque sobre todo lo que le escuché, creo que aquí los toca y estamos de acuerdo. Primer Dale. Tiempo muy correcto, usando armas fuertes como los remates de Cardona y Marino.
Sí, Listo. Sí, la media distancia importante.
Segundo punto, para mí el mejor de Atlético Nacional el primer tiempo era Billy Arce, el más clarito de todos. Y además sí. Participó en el primer gol con un taco espectacular para que llegara a
Cándido. Mérito de Gandolfi. Porque cuando
Pérez,
llegó...
No se me adelante.
¿Pero no va a hablar de Arce?
Sí, espere, si no me adelante.
Ah, bueno.
Gandolfi salió ganador con las decisiones iniciales. Poner a Vivero y jugársela por Arce. Y ahí
sí, señor. Ahora, lo de Vivero lo mete en un lío. Porque fue suplente Morelos. Y yo no sé si va a seguir repitiendo, como lo hizo en algunos partidos, la fórmula de los 2-9.
Cuando
Inter... Pero perdóneme, lo de Arce,
muy bueno.
Notable, porque inclusive yo no le creía a Arce en Nacional. Yo veía a Arce, que es un jugador un poco ligero en esfuerzo, pero de un talento y de una técnica exquisita, tanto que pasó de Independiente del Valle al fútbol de Inglaterra, a la Premier, pero es un poquito cómodo en su accionar. Y dije, en Nacional, donde la exigencia es mayor que en el Once Caldas, de pronto no funciona y está funcionando.
Bueno. Cuando Inter salió a jugar, porque yo ahí lo que le entendí fue eso, yo creo que Nacional no se metió atrás, sino que el Inter en el segundo tiempo se soltó y atacó.
Ese Patrick es un jugadorazo, le hizo los 4 goles a Nacional.
Nacional para mí fue inteligente y casi liquida el partido a la contra. Digo casi porque le marcó un gol, le pudo haber hecho otro y ahí lo habría terminado el partido. Jugando al contragolpe, donde Nacional me parece es más fuerte.
Es que Nacional hizo los 2 goles... Después del 1-0 en contraataque, en juego largo.
Sí, sí.
Ahora, yo hablo es del tercero de Viveros cuando iban 2-0. De la pelota que le mete...
Pero el 2-0 es un contragolpe también.
Sí, también. Pero digo que el 3-0 que pudo haber marcado Nacional, lo tuvo Viveros clarito, pero se le va larga y al final no puede rematar sobre la raya.
Bueno, y estas cuatro, César, que a mí... Estas son las que de pronto vamos a discutir un poquito más.
Sí, a ver.
Para mí el penal, la jugada de penal que le sancionan a Internacional de Porto Alegre es una jugada absolutamente gris. ¿Qué significa? Para mí no es penal.
Es gris, pero para mí sí es penalti.
Pero para usted sí, pero para mí no. Sí. Ahora, es clarita la imagen cuando el central del partido, el argentino, primero cuando le pegan la mano a Cándido, dice no hay
sí,
nada.
Sí, pero sí. Le pega en el muslo y en la mano.
No era penal. No era penal.
No era penal. Eso es lo que algunos dicen... excepciones potenciales sí, cuando se apegan al reglamento.
Pero a lo que voy es esto. El argentino, la seña se ve clarita cuando le pegan la mano a Cándido. El argentino dice nada. Y después, cuando Cándido le pega al jugador brasileño, el árbitro también dice nada. O sea, la vio. ¿A qué voy, César? Él...
¿La vio o no la vio?
No, la vio.
Yo creo que no la vio.
No, porque la juzgó, César.
No, la juzgó,
juegue,
pero no la vio.
Por eso, César.
Porque consideró que no era penalti.
Por eso, no, la vio. O sea, la...
Claro, pero como yo pienso
o sea,
que
la acción, penalti... Vio la acción. No vio falta para penal, pero vio la acción. ¿A qué voy? El protocolo del VAR dice que solamente debe llamar cuando es un error claro, obvio, o cuando es un hecho perdido. Hecho perdido no es.
No, no es.
Por eso le explicaba lo de
vale.
La vio.
Sí.
Ahora, para mí no es un error claro y obvio, para mí es gris. Y ahí el VAR no debe llamar, César.
Sí, puede ser gris,
no debe
pero,
llamar.
Pero depende. Si el VAR dice que es penalti, es que lo tumba. No. Para mí lo tumba con los pies. Ahora,
es que, César,
que el brasileño no se tire y si ayude. No, es que no decidió.
Claro.
Lo llamó. Le dijo, venga.
Por eso.
Es que ¿quién dice que el árbitro tiene que acatar la decisión del VAR? No, el árbitro va y mira. Y ratifica su posición o le dice al VAR, hombre, tenían razón.
Bueno, le pregunto a usted, ¿es un error claro y obvio?
Puede que no.
Listo, no. César, no lo puede llamar.
Puede que no.
No lo puede llamar.
Para el árbitro.
No lo puede
para
llamar.
Para el árbitro. Pero para el señor del VAR, no. Sí, claro.
No lo puede llamar,
para César. El señor del VAR es tan claro y obvia la falta que lo llama.
No, pero no es clara y obvia, César.
Pero para el señor del VAR, sí. Para mí es una jugada de penalti.
Es que César, vuelvo y le digo,
mí,
el VAR...
Es penalti.
Ahí terminó dirigiendo el VAR. Porque
no,
es, porque,
no porque
claro,
el VAR no decide. Lo llama para que tome la decisión,
César,
central.
Pero lo llama porque para él fue penal. Pero para el árbitro que la juzgó, no.
Por eso.
Entonces le tiene que respetar la decisión.
No,
claro.
Es que no está decidiendo.
Le tiene que respetar
diciendo,
la decisión porque es gris.
Vuélvalo a mirar, no, y César. Decide. Porque para mí, para el VAR, es una jugada clara. Es penalti. El VAR no está decidiendo. Ese cuento de que el VAR pita, eso es mentira. Y que el árbitro tiene que ir,
César,
al VAR
sí no
a decir lo que dice.
Veníamos
el VAR.
Bien.
No.
Veníamos bien.
No,
en esta sí
mí,
no estoy.
No,
porque el
VAR... Que el brasileño se ha tirado, sí, se tiró. Pero que lo tumbaron, lo tumbaron.
Pues,
lo
César,
tumbó Cándido.
César, por eso, vuelvo y le digo. La discusión del penal, si quiere la tenemos en un momento, que es válida. Para usted sí, para mí no. Para mí el golpe es un golpe que exagera al brasileño y se va al piso. Para mí no lo es, pero para usted sí. Y si quiere ahorita la tenemos. Pero yo lo que quiero puntualizar, porque es que el VAR en Sudamérica se maneja terriblemente mal, es que el VAR tiene que llamar cuando es un elefante, cuando es un error donde todo el mundo se lleva la mano a la cabeza y dice,
no,
por
no,
Dios
no,
santo,
no, todo el mundo.
¿Cómo no pita eso?
No,
claro.
En el fútbol hay situaciones que se pueden jugar
no,
de una forma o de otra
las
forma.
Las interpretaciones
usted está
no,
diciendo
César.
Que para usted no es penalti, para mí fue penalti. Y yo estoy convencido de que fue penalti. Y usted debe estar convencido de que no lo fue. Ahora, ¿el árbitro lo pitó?
Sí, lo pitó.
Entonces, el árbitro que primero consideró que no era penalti y después de verlo cambió la opinión, me parece que tiene un valor adicional. Porque simplemente dijo, no, estaba equivocado. Fue penalti y por eso lo pito.
Usted y yo estamos muy lejos en el tema del protocolo VAR. El VAR no puede estar entrando en jugadas grises.
Pero a ver, es que ¿quién dice que la jugada es gris? ¿Juan Felipe
usted,
Cadavid?
Yo empecé preguntándole a usted y usted me dijo que sí.
Pero para mí.
Revisen el video.
Pero para
por
mí.
Por eso le pregunté, le dije, César, ¿para usted es gris? Sí, para mí es gris. Listo, perfecto. Es gris. Para dos personas es gris.
No, pero entonces
es gris.
Ay,
César.
Entonces es gris en el primer juzgamiento. Pero después veo la repetición.
César, vuelvo y le digo.
Y dejó de ser completamente
César,
gris
y le digo,
se volvió negra.
César, penalti. Vuelvo y le digo. Es protocolo. Es que le estoy hablando del protocolo. Yo no estoy hablando. De pronto la vemos 77 veces
pero
y yo al final le termino diciendo.
El protocolo depende de la opinión
no,
de quien lo
no,
juzga.
No, no, César.
Para el señor
no,
del VAR
no,
era una
César,
jugada clara
no,
y obvia,
César,
y por eso llamó al árbitro.
César, le hace el protocolo
y fue
del
tan
VAR.
Clara y tan obvia
no,
que el árbitro
César,
cambió su opinión.
Le hace el protocolo del VAR. El VAR, precisamente, lo que trata de evitar es que el VAR sea o el tipo que está en el VAR dirija el partido.
Bueno, pero no,
señor juez, ¿usted la vio?
Una jugada
señor
menor.
Juez, ¿usted la vio? Sí, la vi. Para usted, que para mí, listo. Para nosotros, tal, siga. Tiene que respetar la decisión del. A menos que sea un elefantote. Y eso no,
no
es un elefantote.
No, porque es que para el señor del VAR fue penalti.
Entonces dirigió el señor del VAR.
No dirigió. Claro. Lo llamó a que mirara. La decisión era del
por
central.
Eso. Para el central inicialmente no fue penal.
¿Y qué?
Ya había juzgado.
¿Y entonces está acertado?
Si el error no es evidente, lo tiene que dejar.
Pero
y ya
es que para el del
VAR
es evidente. Se equivocó y por eso lo llama.
Por eso dirigió el del VAR.
No dirigió el
claro.
del VAR. Lo llamó para hacer justicia.
¿Quién fue el que decidió que era un error grave?
El árbitro.
No, el señor, el VAR.
No, el árbitro que fue el que pitó el penalti y el VAR no lo pita. Bueno, siguiente punto, porque ya vamos a la pausa.
Bueno, el siguiente punto.
Pare, porque como usted dijo que podía haber discusión,
sí.
Nos toca hacer la pausa. Hernando Aguirre nos escribe desde Bogotá, habla del partido de Millonarios. Álvaro Hincapié dice que Millonarios suma 39 victorias en Copa y es el sexto equipo colombiano con más triunfos coperos. Sergio Becerra desde Nueva York, Jorge Luis Peralta desde Bogotá. Freyman Loreo desde el Bagre, Antioquia, Edwin Leonardo Estupiñán desde Chicago y John Suárez desde Madrid. Ya leemos correos con opiniones interesantes. Uy, se prendió esto. Se prendió. Camilo
pasó?
Bernal dice, con el argumento de Juan Felipe, que quiten el VAR. Álvaro Miranda, general de la República, nos saluda. Juan Felipe, el terco. Jorge Gómez, Juan Felipe, perdé una. Fafá, Millonarios Deportivo Pereira, 24.836 espectadores. Nacional Internacional, 41.006 espectadores.
Por eso y por quienes escriben es que el VAR en Sudamérica, en Colombia, entra 50.000 veces por partido. Vayan, vean en Europa.
Pero,
entra cuando tiene que entrar.
Sí, no, pero es que hay una razón. ¿Por qué no entran en Europa tanto los señores del VAR? Porque los árbitros son buenos.
Si ayer no pita el penal.
Porque los árbitros son buenos.
Si ayer no pita el penal, para no quedarnos ahí, pero le pregunto solo esto. Si ayer no pita el penal, estaríamos diciendo escándalo. ¿Le robaron penal a Internacional?
No.
Por eso.
No, pero si ayer no pita el penalti porque no lo llaman, significa que el señor del VAR no lo consideró un error obvio y grande. Pero el señor del VAR ayer lo consideró un error obvio y grande, le dio la posibilidad al árbitro de que analizara la jugada que no sancionó y consideró que el señor del VAR tenía razón y la pitó. Pero bueno, sigamos con su
nuevo
punto. Ah, espéreme.
Oiga, lo de la Copa Libertadores, sí, en el 60 el primero en participar es Millonarios, en el 61 es Santa Fe, pero en el 67 es la primera vez que van dos equipos colombianos. Y van Independiente Medellín e Independiente Santa Fe.
Correcto. En esa época iban dos de cada país. Iban el primero y el segundo, porque los torneos eran largos.
Santa Fe como campeón y Medellín como subcampeón.
Como subcampeón. Y después empezó a cambiar y le empezaron a dar más participación a los países que tienen más dinero, más fútbol, más poder económico y más influencia a través de Conmebol. Mojito, a ver si usted está de acuerdo con Mojito. ¿Le gusta Mojito Lai?
Sí, muy bueno.
Muy bueno. Dice que es oyente del Pulso desde siempre.
¿En cambio a usted no le gusta el otro Mojito?
No, no me gusta el Mojito.
Bueno, no, suave.
Me gusta el Mojito sin alcohol porque es dulcecito.
Dulcecito.
Mire, dice que es la primera de una serie de críticas constructivas que va a hacer en el programa.
Epa.
Se las aceptamos a Mojito. Dice, me refiero a la frase del día. El programa tiene que evolucionar. Se vuelve aburrida. Debería ser una o dos a la semana para que tenga más calidad. Uy, Mojito, lo que hay en el mundo son frases maravillosas de inspiración, de construcción, también de discusión. ¿Usted está de acuerdo con Mojito?
No.
Yo tampoco. Mojito, no aceptamos tu sugerencia.
A mí me gustan las frases.
Pero seguimos aceptando tus consejos.
Usted sabe que cuando usted por alguna razón no está y conduzco yo el programa con don Steven,
sí,
mis frases son futboleras.
Sí, está bien. Yo a veces tiro frases futboleras.
Sí, a veces usted tira futboleras.
Lo que pasa es que me gustan de vida.
Sí, señor.
Porque así podemos
captar
los oyentes ayer, que no necesariamente gustan del fútbol.
Ayer me iba a tomar, estábamos en una sesión de fotos y con la persona que me iban a tomar la foto nos dijeron, por favor, una foto con los brazos cruzados. Y la persona dijo, no, yo no me tomo fotos con brazos cruzados. Es más, yo nunca cruzo los brazos.
¿No?
Entonces yo le pregunté, le dije, ¿por qué? Me dijo, porque eso es para mí señal de cerrarme y yo no me cierro a nada.
O de sometimiento, de encadenamiento.
No, para usted eso era la corbata.
No, la corbata es la horca a merced del enemigo.
Pero César,
es tener la cola por delante.
Se respeta la...
Es el elemento más subdesarrollado de la existencia humana en lo que tiene que ver a outfit.
Se respeta lo que crea la gente, ¿no?
Totalmente.
¿Y
el que quiere
sentido?
Usar corbata, que use corbata.
No, y el no cruzar los
y
brazos.
Y el que no cruce las manos, que no las cruce. Mire, Daniel Rodríguez, una vez más, el verde sacó su jerarquía. Aquí leemos de todo.
Uy, cómo le duele.
Aquí leemos de todo. La jerarquía es ganar apretando los dientes, aunque el último gol pues cambió la historia del partido. Pero Juan, fue un resultado largo. 3-1, creo que no fue el partido. Era 2-1.
Para mí era 2-0. Como para mí no fue penal.
Vale, está bien. Sigamos con el próximo punto de discusión.
Hubo tres muy buenas atajadas de David.
Sí, después voy a hablar del partido de Millonarios. Me va a demorar 10 segundos hablando del partido de Millonarios.
Bueno, volvió a su nivel Marino, partidazo. Y el tema de Morelos, César, usted decía al comienzo que es un problema que tiene Gandolfi. Yo creo que al contrario, ayer Gandolfi
No es un problema. Es una situación que tiene que resolver.
No, pero para mí ayer
cuando
mostró...
Cuando no tiene dos buenos jugadores...
César, pero ayer mostró autoridad Gandolfi.
Sí.
Es que lo metió... no nos digamos mentiras, lo metió para hacer tiempo, no lo metió nada más.
Sí,
de acuerdo. Ese cambio que se hace el 90-89 se hace para que pase el tiempo.
Ese cambio no tiene ningún objetivo futbolístico.
A menos que vayas perdiendo y metas un tipo alto
allá. O que el árbitro
de
10 minutos.
O metas un tipo alto pues porque
vas
perdiendo.
Bueno, dio 7, ¿no?
Sí, pero ese cambio de Morelos es un cambio ¿O para el aplauso de Viveros también puede ser visto así?
No, es un cambio para dejar que el cronómetro pase, para quitarle ritmo al rival.
Y el aplausito a Viveros.
Sí, pero a Viveros lo iban a aplaudir de todas maneras.
Claro, pero acuérdese.
Y el primero es un golazo.
Muchas veces uno veía a los técnicos tomar una decisión y decir, venga, saquémoslo para que lo aplauda la gente.
Sí.
Por ejemplo, cuando Fridiszewski, que no va a jugar hoy con Medellín porque está lesionado, haga su primer gol, Alejandro Restrepo, hay que sacarlo faltando 5 minutos para que la gente lo aplauda.
De acuerdo. Bueno, al minuto 72 era expulsión de Román. Y se la comió el árbitro.
Era expulsión de Román.
Y ahí lo tenía que haber llamado el VAR.
Ah, ahí sí lo tenía que haber llamado el VAR.
¿Ah, sí?
Para mí sí.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No la vio?
¿No la vio quién?
El VAR.
Ay, no fregues.
Ah, por eso.
Tienen 58 mil cámaras. No, el VAR sí la tiene. El que tiene excusa de no verla al central, pero el VAR.
Sí, pero era expulsión de, ¿usted la vio? De Román. La vi en el primer momento.
Yo la vi. Sí. Entonces, ¿cómo no la va a ver el VAR?
No, porque es que la gente ve distinto.
No.
Hay unos que son un poquito
más
limitados en la visión.
No, esa la tienen que ver sí o sí. Además, ahí hay tres tipos. Bueno.
Otra cosa. Ah, bueno, ya mencionó el último punto.
Me faltan dos.
Ok.
Gandolfi dijo que iba a hablar con Mateus Uribe por la reacción del final.
Eso me pareció muy importante de Gandolfi, que haya agarrado el toro por los cuernos.
Es que sabe que ayer yo vi...
Que no hubiera esperado a que le preguntaran por Uribe. Mateus salió iracundo, energúmeno.
Ahora, le digo una cosa.
Le pegó a un termo.
Le digo una cosa. Fea la imagen y fea la actitud. Pero, a ver, no lo vamos a juzgar por eso. Es un muchacho generalmente tranquilo.
No, y no pasa nada.
Y se zafó.
Y no pasa nada.
Lamentablemente se zafó.
Se le fue la mano y no pasa nada. Y hoy están abrazados. Pero me parece muy bien que Gandolfi haya agarrado el tema sin que se lo pregunten.
Pero para allá vamos.
Y diga, hombre, las cosas las arreglamos internamente. Había inconformidad. Aclaró. Afuera, no dentro del equipo, afuera del equipo, y es natural. Cuando un equipo no gana y no obtiene resultados, pues la gente se molesta.
Para allá es que lo he querido ir llevando, César, en esos últimos tres puntos. Porque es que Gandolfi ayer, la verdad, ayer Gandolfi mostró autoridad. Con lo de Morelos, con lo de Mateus y con esto último. Él hace un cambio cuando le hacen el gol. Saca a Cardona y mete a Simón, que es un central, y mete tres centrales.
Sí.
Cardona, el estadio le silbó el contra.
Claro, porque a la gente de Nacional, con un equipo tan súper poderoso, pues no le gusta que el técnico haga un cambio defensivo.
Y venían de lo que pasó en el Clásico, que se lo empataron sobre el final. Pero le voy a decir, a mí ayer Gandolfi me encantó porque no fue tribunero. Ayer Gandolfi dirigió para el equipo, dirigió para la necesidad del juego, dirigió para lo que estaba pidiendo, como él mismo dijo en la conferencia de prensa, el partido. A partir de la llegada de Simón al área, ¿cuántas opciones de Internacional contó usted?
Una.
Después de eso, ninguna.
¿Eso fue a qué minuto?
No tengo el minuto exacto, pero a partir de ahí, chao, Inter de Porto Alegre no volvió a acercarse. No.
Tuvo una.
No, no volvió a acercarse. Y lo explicó Gandolfi además en la conferencia de prensa. Dijo, ellos me metieron un centro delantero más. Son bien altos.
No, yo metí otro central. No, usted está diciendo, no, eso fue al minuto 87.
¿Qué?
El cambio de García por Cardona.
No fue tan tarde, fue despuesito del gol.
No, fue al minuto 87, fue antecitos del tercero. Pues yo lo tengo aquí al minuto 87.
Espere, le digo el cambio.
Es que no la tengo, fue al minuto 87. Ahora... No, ya ese minuto no hubo oportunidades. No, en el segundo tiempo tuvo muy poquitas llegadas el equipo Internacional. Ahora...
No, así minuto 87.
Reforzando lo que dice Juan Felipe, una cosa es dirigir en la Liga y otra cosa es dirigir en la Copa Libertadores, jugando de local con la necesidad y la presión encima y ante un equipo brasileño importante como Internacional.
No, pero César...
Entonces ahí a los 87 minutos... Era más que obvio. Ahora, si el cambio es a los 50 minutos, después del primer tiempo de Nacional o a los 60, pues uno lo puede analizar y protestar y debatir. Pero ya a los 87 minutos había que cerrar la portería.
Se lo silbaron.
Pero bien, bien por Gandolfi. Ayer me parece que dirigió bien, que el equipo hizo las cosas como las tenía que hacer y que ganó un partido correctísimo.
Cero tribunero ayer Gandolfi. Dirigió el partido para lo que necesitaba el equipo, para lo que él creía que había que pasar. Dejó ya, y después de eso llegó el tercer gol de Atlético Nacional.
Y aclaremos, una cosa es dirigir en la Liga, ante Once Caldas, ante Unión Magdalena, ante los equipos locales, y otra cosa es dirigir en Copa Libertadores con la necesidad y la presión en el cuello.
Pero César, donde le empaten el partido por ahí en una jugada aislada, ¿usted sabe dónde estaba Gandolfi hoy? Estaba aterrizando en Ezeiza.
De acuerdo.
En Ezeiza estaba aterrizando.
Sí, pero tampoco. Los directivos de Atlético Nacional no pueden seguir siendo tan emocionalmente incorrectos de sacar técnicos cuando o los presionan desde la tribuna o simplemente...
No, hay tribuneros, César. Uy, hay tribuneros. Hay técnicos que deciden por el murmullito a la espalda. Y ayer este señor mostró talante.
No, de acuerdo.
Talante.
No, pero...
Desde el comienzo, no meto a Morelos. Desde el comienzo, saco a Mateus.
Es que para eso está, para decidir. Después, saco a Cardona. Para tomar decisiones ante una gama y una cantidad de alternativas que tiene muy interesantes y muy buenas y provechosas. Bueno, sigamos porque se está alargando mucho.
No, ya terminé.
Bueno.
¿Sus 10 segundos de Millonarios?
Los 10 segundos de Millonarios... No había visto un partido tan malo de Millonarios en condición de local en el año. Y vuelvo a mi historia. Mire, voy a leer. Voy a leer Nicolás Rodríguez Rincón. Dice, Nicolás Rodríguez desde Bogotá, su hincha de Millonarios. Hincha más no fanático. Primero, quiero felicitar a los equipos colombianos en los torneos Conmebol, a pesar de lo que le pasó al Bucaramanga. Ya vamos a hablar de eso. Y lo segundo... Fue uno de los partidos más aburridos que he visto. Millonarios tiene algunos partidos buenos, los canteranos son buenos, pero el equipo, en mi opinión, es aburrido.
Deme un consejo.
Y yo estoy con él.
Deme un consejo.
Es un equipo aburrido.
Deme un consejo.
Sí, señor.
Ahorita en el espacio entre el pulso y la polémica...
Sugerencia, yo no doy consejo.
No, este sí es un consejo. Quiero que sea un consejo. Ahorita entre el pulso y la polémica tengo un espaciecito y me iba a poner a ver el partido de Millonarios. No lo veo.
No, pierde el tiempo. Yo me acosté a las 12 de la noche ayer.
Ah, bueno.
Y eso que lo vi en cámara acelerada. Una sola oportunidad. Una sola. Aquí tengo el dato de Millonarios.
Que la de Cataño por allá
en La de Cataño en el 85. No. Un remate al cuerpo del arquero. Al cuerpo del arquero Ichazo, que fue la única que tuvo. Yo hacía rato no veía en el Deportivo Pereira a Ichazo agarrando solo una pelota. Millonarios. Contra, es que esta fue la fecha 15, ¿no? Es que aquí es donde hay que...
Sí, sí, aplazado,
Millonarios, Millonarios. 62% de posesión. 3 remates por 3 del Pereira. 2 remates a puerta de Millonarios. 0 del Pereira. Un partido que ni faltas tuvo. Ni faltas tuvo. La cancha estaba blandita.
Oiga, pues mucha gente hablando de la cancha.
Sí, estaba un poco pesada, pero la cancha tampoco. Para después de un concierto, no me parece que hubiera estado terriblemente mal. Pero yo sí le digo una cosa, Millonarios, si pretende aspirar al título, que es el objetivo de David González, de los jugadores, de la directiva, de los hinchas, tiene que atacar más y tiene que atacar mejor, impreciso, descontrolados colectivamente. Sí, el equipo muy fuerte defensivamente, hay que aplaudirlo, 7 partidos sin recibir gol, Montero 721 minutos con la valla invicta, pero el fútbol es de defensa y de ataque, y en ataque... El equipo de David González muestra muy poquito.
Juan Eugenio Forero me escribe un abrazo para él y me dice, Juan Felipe, no vaya a perder el tiempo viéndose ese partido. Mejores y más emocionantes son los de nosotros en el torneo de papás.
Sí.
Y por ahí tengo un par
no, a ver. El partido de ayer es terrible.
Bueno, venga, me gustó.
No, pausa.
¿Ah, sí?
Sí, ya volvemos. El hombre está volteando el iPad, está tratando de cuadrar la polla a ver si me descuenta los 7 puntos que le llevo. Le da una gabela tremenda. Mire, José Martín Ripoll Guzmán desde Santa Marta dice que un día como hoy nació Julio César Uribe, gran jugador peruano que estuvo en Junior.
¿Cómo le decían?
Y su hijo,
¿El emperador?
¿Puede ser? El emperador, sí.
Él jugó aquí en América y en Junior, ¿no?
Sí, usted sabe que cuando yo me voy de Manizales a Cali...
Polémico,
pero un tipo de grandes conceptos y un señor. Y su hijo, Julio Edson Uribe, que jugó en el Unión Magdalena, también cumple años. Uribe crack del fútbol peruano. Pero le quería contar que yo me voy de Manizales a Cali como director de deportes, con un combo espectacular, y el narrador era el emperador Marco Antonio. Y la publicidad de Caracol en prensa era los emperadores llegaron a Cali. Yo me sentía... bastante intimidado porque el nombre de César Augusto es demasiado
es un nombre muy grande. Peso histórico grande, importante,
histórico bueno y malo, ¿no? Pero bueno, sigamos adelante.
Bueno, noticias por el lado del Deportivo Cali. Salió una resolución de FIFA. Oiga, a propósito, resoluciones, bajaron la aquella.
Uy, está Juan Carlos Abello en Barranquilla enfurecido con el decreto presidencial, dice usted. No, pero sí,
no, pero ¿cuál? Que Benedetti
iba a ser el presidente encargado.
Ya lo tumbaron.
Pero si salió una resolución
claro,
de la presidencia de la República.
Presidente Petro.
Entonces, ¿quién gobierna?
El presidente Petro salió a decir a los medios que eso era mentira cuando le dijeron, pero presidente, el decreto usted lo firmó, aquí está. Bajaron el decreto.
Firmaría. Bueno, sigamos.
Cali bloqueado, prohibición de registro de jugadores por 3 periodos. o hasta que pague por incumplimiento en el pago de la deuda a Gustavo Ramírez, el jugador paraguayo. Pero le leí hace un instante al Petizo, en la ciudad de Cali, que contó Humberto Arias, presidente del Deportivo Cali, que al estar en la ley 550, la sanción de FIFA queda en pausa para inscribir jugadores. Además explica que la FIFA ya confirmó que el Cali que acepta que el tema de reorganización y podrá inscribir.
Tiene que pagar, así de simple.
Pero según esto, no.
Pero como está en reestructuración,
bueno, yo ahí sí no me meto en eso.
Ahí el tema frena el asunto de los acreedores. Entonces habrá que mirar cómo es legalmente el asunto. Xavi Alonso, que todo indicaría va a ser el próximo técnico del Real Madrid, ante los acuerdos con Ancelotti, ya dijo públicamente que deja el Bayer Leverkusen. Dirige los dos próximos partidos y chao bambino. Recordemos que fue campeón el año pasado de Bundesliga y de Copa, cortándole una racha de 11 títulos consecutivos al Bayern Múnich. Dirigió 138 partidos con un rendimiento del 71.5. A mí me encanta Xavi Alonso como entrenador.
Mira este dato, así rapidito y si quiere lo profundizamos la otra semana. En Copa Libertadores, de 7 equipos participantes brasileños, 4 están o en el primer o en el segundo lugar.
De 7-4. ¿Qué es lo normal?
En Copa, a mí me parecen poquitos.
Sí, está bien.
En Copa Sudamericana, de 7 participantes, 4 están en el primer o segundo lugar. También poquitos.
Sí, también poquitos.
Argentinos, en Copa Libertadores, de 6, 5 están en primer o segundo lugar.
Muchos.
Muy bien.
Ese debería ser el número brasileño.
Muy bien, Argentina.
Por lo que cuestan los equipos. Muy
bien.
Bien.
Y en Copa Sudamericana, de 6 equipos, 4 están en primer o segundo lugar. Vamos a los terrenales.
Vamos a los terrenales.
Colombia, de 2 en Libertadores, 1 está en zona de clasificación, que es
sí,
Nacional.
Y el otro está con vida, a pesar del 4-0, Bucaramanga sigue con vida, pero lo de Nacional es bueno, porque con la victoria de ayer ser segundo estaba muy bien. Está clasificado a la siguiente fase.
En Sudamericana los dos colombianos están o primero o segundo.
Ayer el resultado de San José fue notable.
Sí,
porque
sí,
le ganó 1-0 a Fluminense.
Tremendo.
Además Fluminense tuvo 2 remates y eso agranda lo que fue la victoria del Once Caldas en La Paz, porque no pudo el brasileño. Y dejó al Once Caldas con 9, a Fluminense con 7. El próximo partido es Once Caldas-San José en Manizales. Si gana, suma 12 y
muy
podría
bueno
ir ganándole Fluminense a Unión Española a empatar con Fluminense.
En general,
Brasil.
La campaña de los equipos colombianos
es buena.
Muy buena porque no, a ver, Bucaramanga sí, yo sé que fue primero y todos nos emocionamos, pero siempre antes de, pensábamos que si Bucaramanga lograba en ese grupo ser tercero y meterse en Sudamericana, era una buena participación.
Sí, don José A. Torres, por ejemplo, dice que él ha sido crítico de David Ospina, pero destaca lo que fue la actuación de Ospina ayer. Ayer tapa 3 pelotas importantísimas.
Sobre todo una quemarropa impresionante.
La primera, el mano a mano es muy buena.
Mire, desde Medellín me dicen, Julio César Uribe jugó en Junior, América, Medellín y Envigado. Un abrazo a este informante.
Sí, correcto. Bueno.
Espéreme, no, ecuatorianos, tiene 2 en Libertadores, de un Sudamericana. Uruguayos, 1 en Libertadores, 1 en Sudamericana. Paraguayos, 2 en Libertadores, 1 en Sudamericana. Estoy hablando de los que están en primero o segundo lugar. Chilenos, 1-1. Peruanos, ninguno en Libertadores, 1 en Sudamericana. Y venezolanos y bolivianos no tienen a ninguno ni en Sudamericana ni. La verdad, César, esa es la realidad del continente.
Sí, no,
Colombia, Ecuador, Uruguay peleando, país de vez en cuando Paraguay, Caguito, Chile, Perú.
Es la realidad, aunque yo creo que la realidad más real, para ser redundantes, es que Brasil debería estar por encima de los argentinos.
Pero usted leyó o escuchó lo que dijo Leo Jardim. Leo Jardim es el técnico de Cruzeiro, que fue técnico, ¿cierto? Del Mónaco, ¿o no?
Sí.
Me lo soñé.
Sí, Jardín en la época de Falcao y de Mbappé.
El cabezoncito.
Sí.
Dijo, Cruzeiro no puede jugar esta competencia, nosotros no queremos jugar esta competencia y los cruzeirenses tampoco. Ahora tenemos que estar enfocados en otros torneos para el otro año, no volver a esta competencia. Hablando de la sudamericana.
Sí.
Pero es la realidad, a ellos no les interesa.
Sí, no les interesa, pero claro, cuando los eliminan les interesa menos. Ahí salen como Cruzeiro a decir,
claro, pero
a mí no me interesa
pero
que
Fluminense aquí
la Copa.
Fluminense no le trajo los duros a Alonso, ¿sí?
No, sí, aquí vino con todo, es que era el primer partido,
okay.
Aquí vino con toda la banda. Mire, Luis Díaz, va a tener ofertas de Arabia, todavía no están oficialmente presentadas, pero seguramente que va a haber ofertas de Arabia. Sky escogió los mejores jugadores de la Premier, el primero, sin duda, Mohamed Salah, 32 años, el jugador más determinante. Segundo, Isaac, el de Newcastle, el sueco. Tercero, Gravenberch, el del Liverpool, que hizo un remate de campeonato espectacular. Octavo, Moisés Caicedo. Décimo, Van Dijk. Entre el décimo y el quince aparece Luis Díaz como colombiano.
En la prensa española sale en una de las portadas, en una de las páginas interiores de un periódico muy importante, el jugador Neyser Villarreal, y dice: acuerdo por Neyser Villarreal. Explica que Atlético de Madrid y Millonarios, buena sintonía, llegaron a un acuerdo, pero abajito dice: los agentes del jugador.
El agente, uno de los agentes.
Aquí dice los agentes.
Uno.
Frenaron o frenó el traspaso del delantero de 20 años. Se pagarían unos 4 millones de euros.
Sí, el tema está ahí. Yo les dije que hoy iba a hablar del negocio de Neyser Villarreal, pero me toca dejarlo para el lunes porque estoy por confirmar un par de datos. Pero evidentemente que hay interés internacional por Neyser, pero el tema. Es que, como se los conté aquí, él tiene un contrato firmado con un empresario que no es romano y ese contrato lo están haciendo valer jurídicamente. Entonces ahí Millonarios tendrá que saber con quién negocia, si con uno, con el otro. Lo cierto es que Neyser se embolató firmando contrato.
Bueno, señor,
esta noticia, si usted pudiera comprar un equipo en el mundo de los que no valen más de 500 millones de euros, salió la lista de los más caros. ¿Quiere que se la dé?
Sí.
Así rápidamente. Primero, Real Madrid, sí. 5.917. Segundo, Manchester United, 5.298 millones de euros. Tercero, Barcelona, 4.989. Casi 1.000 millones más el Real Madrid. Cuarto, Liverpool, 4.769. Quinto, Manchester City, 4.592. En la lista de 10, aparecen 6 equipos ingleses, 2 españoles, 1 alemán y el PSG. Y el primer italiano es Inter. PSG séptimo, 4.018 millones de euros, finalista de Champions. Y el Inter, 1.104 millones en el puesto 15. Finales de los torneos.
Ojo que nos vamos a quedar sin polla.
Ah, no, primero la polla. Bueno. Hágale, no va a pensar mucho y le voy a dar otra gabela. Doy un resultado distinto al suyo.
Bueno.
A ver si me descuenta.
Tolima Unión hoy 6:20, Tolima.
Tolima.
No, pero no dice
que... Ah, empate.
Bucaramanga, Independiente Medellín, 8:30, Independiente Medellín.
Empate.
O sea, todos con empate.
No, me toca dar uno distinto.
Envigado, Águilas Doradas, empate.
Envigado.
Fortaleza, Equidad.
Envigado juega
ya
bien.
Ya son de mañana.
Envigado juega bien.
Ahí le diga a Vela, ¿vio? Fortaleza, Equidad, mañana 5:10. Yo doy Equidad.
Fortaleza.
Eso. Santa Fe, Junior de Barranquilla, mañana en el Campín 7:20. Estaremos en el Fenómeno del Fútbol. Empate.
El Junior va a presentar un equipo alterno, Santa Fe. Va a presentar un equipo alterno.
Trae mucho suplente.
No van ni Mele, ni Baez, ni Didier, ni Chará, ni Cariaco, ni Teo, ni Vaca.
O sea, le diga Vela.
De Emi a Santa Fe. No, siga.
Le diga Vela.
Siga.
Alianza Deportivo Cali. Eso ya es domingo 4 de la tarde, Deportivo Cali.
Empate.
Atlético Nacional Llanero, 6:10 de la tarde, Atlético Nacional. Empate.
No puedo poner a Nacional ganando por 3 goles.
No, ponga Llaneros.
Empate. No, empate. No.
Se la valgo doble.
No. Así me la valga quíntuple. Y eso que Nacional puede ir con un equipo mixto ahí.
Uy, aquí te quiero ver.
Sí.
11 Caldas, Millonarios, 8:20 de la noche, 11 Caldas.
Empate.
Ponga Millonario.
No, empate. No, yo no traiciono al 11 Caldas ni de vainas. Empate porque usted me obliga. ¿Por qué no pone usted empate y yo pongo 11 Caldas?
Si me deja jugar con empate y triunfo de Millonarios, usted con el 11.
No. Ah. Así, dejémosla así. Quedaron clasificados ya los equipos a Conference League, a Europa League, Champions, por supuesto. Hay un oyente, lo voy a dejar para el lunes, que propone que por qué en Sudamérica no se hace un tercer campeonato como la Conference League. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo no.
No inventen más.
No, pues eso.
Ya no más.
No. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un feliz fin de semana para todos. Salió una fotografía con Ranieri y dice: habemos Papa, fútbol internacional, el técnico Ranieri, el que dirigió a James.
Sí, claro.
Ya son faltado. Igualiticos, mírelos.
Sí, se parecen.
Igualiticos. Chao a todos. Felicidades. Gracias.
El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.